Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Contreras y te doy la bienvenida aquí al tercer tiempo de COPE.es. En el capítulo 26 nos adentramos en una especialidad del rugby que, aunque en España no es tan famoso como el rugby 15 o el 7, también tiene sus seguidores y su liga propia. En algunos países, como por ejemplo Australia, es hasta más seguido que el Rugby Union o 15, hablo del Rugby League. Hoy estará con nosotros el presidente del equipo campeón de la Liga Nacional de Rugby League, aquí en España, los Custodians. Antes, te quiero recordar cuáles son los motores de este programa y qué hace mover esta melé radiofónica de maravilla. En el sonido está Chechu Martínez y en la producción Álvaro Montaner y Álvaro Madrid. En cuanto a redes sociales, internet y reportajes, Fátima Moreno, Andrea Peláez y Álvaro Lorenzo. Álvaro Montaner, Montinas, el grande. Muy buenas.
¿Cómo está, Rifo? ¿Preparado para la melella? Preparado.
Vamos a por ella. Recuerden las redes sociales.
Bueno, nos podéis encontrar en Twitter, @3tiempocope, el 3 con número, recuérdalo. Nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Comenzamos. Suena este Rock and Roll Part 2 de Gary Glitter.
Se llevan las piernas.
Sí, estoy bailando ya. Este fin de semana nos dejó varios amistosos, concretamente 4. Empezamos por uno que tuvo un resultado muy abultado, Álvaro.
Fue en Oceanía, donde se disputaba la Bledisloe Cup. En esta competición preparatoria, los All Blacks se impusieron con autoridad a los Wallabies, actuales campeones del Rugby Champions. Sin ver un partido que parecía que sería igualado, la selección de Australia cayó derrotada por un estrepitoso 41-13 en una gran lección de juego de los neozelandeses, que parece llegarán muy fuertes al próximo Mundial, así que el cartel de favoritos naturales cobra aún más fuerza para ellos.
Lo siguen teniendo, pero hubo más, porque el fin de semana nos dejó 2 test match. Por un lado, Irlanda, campeona del Seis Naciones, jugaba contra la selección de Escocia en un partido bastante igualado en fuerzas. El resultado terminó siendo para los del trébol 28-22.
Y el otro test match de la jornada lo disputaron Inglaterra y Francia en el campo de Twickenham. Los locales se llevaron el gato al agua por otro marcador muy ajustado, 19-14. Un partido que de paso servía a los de la Rosa para preparar el Mundial que jugarán en casa.
El último partido que nos dejó el fin de semana fue en Argentina. La Copa Personal enfrentaba a los Pumas contra los Springboks. Fue la única victoria visitante en la que los sudafricanos se vengaron y vencieron por 12-26 a los argentinos para coger un poco más de fuerza de cara a la cita mundialista. Y hasta aquí ha llegado la actualidad mundial de El Balón Ovalado. El Rugby League es un estilo de jugar al melón diferente al 15 y al 7. Se juega con 13 rugbyers y hoy nuestro invitado nos va a desgranar todos los secretos de esta modalidad que en muchos países tradicionales de rugby llega a ser más famoso que el Rugby Union. Hoy nos acompaña en el tercer tiempo el presidente de los Custodian y jugador, equipo campeón de la Liga Nacional de Rugby League en España, Miguel Ángel Montoro. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, perfecto.
¿Te está gustando este pedazo de estudio que tenemos en el tercer tiempo, ¿no?
Un ambiente buenísimo.
Bueno, lo primero, ¿tú has sido jugador de los dos o empezaste con el Rugby League?
No, he jugado al 15 también.
¿Has jugado al 15? ¿Y qué diferencias hay? Que es la gran primera pregunta.
Bueno, la diferencia sobre todo y básicamente es en el juego, básicamente. Aparte de que hayan 2 jugadores menos, es un juego más fluido y... Y sobre todo a la hora de lo que es el rack, que no hay rack y la forma de comenzar el juego es muy diferente al 15.
Por ejemplo, la disputa, ¿no? ¿Cómo son los racks en el Rugby 15? O sea, en el Rugby League.
Bueno, en el Rugby League, a diferencia que en el 15, cuando placas a un jugador, vas al suelo y directamente tienes que liberar al placado y disputar el balón. En el 13 no, todo lo contrario. Una vez placas al jugador, tienes que ir al suelo con él y hasta que el árbitro no te indique que haya movimiento,
que puedes sacar el balón, ¿no?
Tú puedes disputar con el jugador para intentar que no se levante y juegue rápido.
Pero esos mega racks de cuatro tíos en un
nada, lugar, nada.
Que a veces se ven menos también en el rugby 15, ¿no?
Ya se ven menos, pero sobre todo suelen ser placajes de dos jugadores y como mucho un tercero se involucra a nadie más. Y por parte del equipo atacante no puede entrar nadie al rack, lo que sería el rack.
¿Y tú lo ves más físico que por ejemplo, el rugby 15?
En parte, en ciertas partes, sí. Sobre todo por la diferencia en que cada vez que se comienza el juego, después de un placaje, toda la defensa tiene que retroceder 10 metros. Con lo cual, pues todo eso de retroceder 10 metros y no estarían fuera del juego y volver a reiniciar el juego y volver a correr hacia adelante, pues continuamente estar retrocediendo 10 metros cada vez que defiendes, pues suele ser bastante físico.
¿Los puntos se consiguen igual?
Sí, se consiguen igual, pero, por ejemplo, un ensayo son 4 puntos, la transformación serían 2 puntos. Un drop en juego solo vale 1 punto y un golpe... 2 puntos.
Vale. Oye, ¿qué otras diferencias así en el juego abierto podemos encontrar? Hemos hablado de los racks, hemos hablado del modo de puntuar, ¿no? Que es diferente. ¿Qué otras diferencias así ves claras, ¿no? ¿Qué puedes decir?
Bueno, por ejemplo, a la hora del rack, que aquí se llama el play the ball, pues el jugador lo que tiene que es levantarse, apoyar el balón en el suelo, talonar un poquito el balón y lo que sería el hooker, el talona, que es el que inicia el movimiento, no como en el 15.
¿Sería el medio melee del 15?
Sí, que sería el medio melee. Aquí el talona realmente hace de medio melee.
¿Y tiene el mismo cuerpo que en el 15?
No suele.
Más estilizado, ¿no?
Más estilizado. Y aparte, pues las melees no se disputan. Son prácticamente... No hay juego directamente el balón. Se lanza, en vez de lanzarlo hacia el medio para disputar los dos equipos, se lanza por las debajo de las piernas del segunda, sale por el 8, que aquí se llama 13. Aquí es que van los números al revés.
O sea, que las líneas llevan los números bajos.
Ahí está.
Y los delanteros llevan
el 1 es el zaguero, en vez de ser el plier. Y el 13, que sería el último jugador, sería el 8.
Ya, perfecto. Oye, ¿y en la melee también hay 8 jugadores? O
no, 6. Serían primera línea, 3, los dos segundas y el cierre.
Y el cierre, que sería el 8. Eso es, perfecto. Oye, cuéntanos, ¿cómo es la liga en España de Rugby League? ¿Cuántos equipos hay? Bueno, cuéntanos un poco cómo va, cuántos años lleva haciéndose.
Bueno, la Rugby League en España es un deporte bastante jovencito, por así llamarlo, ¿no? Y ahora unos 2 años y algo, no llega a 3 años. Pero está avanzando, la verdad es que muy rápido, sobre todo en este último año. Hace unos 7-8 meses, pues ha tenido una evolución bastante, bastante grande. Han habido muchas incorporaciones de equipos nuevos, sobre todo Andalucía. Andalucía ha aportado muchísimos equipos ahora en estos últimos meses. Porque todo empezó, y más la sede de la Asociación Española está en Valencia, la Comunidad Valenciana. Y la liga pues ahora mismo está distribuida en la Primera Nacional con 8 equipos, lo que se va a dividir en este y oeste, como se hace en Australia. Porque al ser un equipo tan nuevo, no hay económicamente
para viajar
y tal, pues se intentan pues acercar a los equipos próximos para disputar y luego se hacen unos playoffs y una final. Y después vamos a intentar hacer unas ligas regionales, están ya planteándose, una liga regional andaluza, liga regional de la Comunidad Valenciana y una liga regional en Madrid.
Vale, o sea que la Primera Nacional esta sería como la división de honor de...
Sí, podría llamarse.
Del Rugby League, ¿no?
Sí.
Y luego me imagino que habría cruces de las dos divisiones, ¿no? Del este y el oeste. ¿Y cómo están un poco distribuidos? Me has dicho que en Andalucía hay, que en la Comunidad Valenciana también. Tú eres de un equipo de Madrid, ¿no?
De Madrid.
¿En Madrid cuántos equipos hay, por ejemplo?
Pues en Madrid ahora mismo estamos Custodian Rugby League y Griffons Madrid.
Ah, vale.
De momento, únicamente solo dos equipos, pero estamos trabajando en sacar más equipos, sobre todo... Es que tenemos un condicionante muy grande. Uh-huh. Es que la gente que está metida en el rugby 15 sí. o rugby 7, sí. pues están muy dedicados a ello. Y con lo cual, dada la escasez también de jugadores a nivel nacional, pues es difícil sacarlos de ahí o que se interesen por un segundo deporte. Por lo que nosotros estamos estudiando, ya que la liga acaba en abril, uh-huh. hacer una liga regional en Madrid para intentar captar a gente, a ver si le gusta este nuevo deporte en España, no uh-huh. tan nuevo en el mundo. Y pues según acabe la liga regionales en Madrid, empezar las ligas regionales de Rugby League aquí en Madrid, a ver si, pues bueno, tiene empuje y llamada.
¿Y qué te iba a decir? En el norte, por ejemplo, hay mucha afición al Rugby 15 y realmente luego en Rugby League también hay afición.
Pues realmente estamos tocando poquito a poco todas las comunidades. Uh-huh. Y pues bueno, en Barcelona ha salido un equipo, en el norte hemos tanteado alguno, pero son más reacios ya que, como decía antes, son equipos muy enganchados al 15 y,
claro.
y ya por tema económico, el tema de equipo, técnico, táctico, pues muchos prefieren que no.
Por ejemplo, Miguel Ángel, en tu equipo, en los Custodians, sí. ¿Hay mucha gente que combina los dos o es más os dedicáis solo al rugby league?
A ver, en Custodians nos hemos nutrido de algún que otro jugador de Rugby Union uh-huh. y este año pues intentará pues combinar un poco los dos deportes, pero son poquitos, son claro. muy poquitos. La gran mayoría de Custodians nos dedicamos únicamente al 13.
Eso es. Sobre todo hay que tener tiempo, ¿no? Ya para jugar los dos, y ya jugar uno ya, te...
Hay que tener muchas ganas y dedicación, sobre todo.
Eso es. Bueno, por último, vamos a hablar un poco del Rugby League fuera de España. ¿Qué países son los más potentes dentro del Rugby League? Bueno, ¿cómo está un poco distribuido? ¿Cuál es eso? Pues, ¿cuáles son los mejores? Hemos hablado del caso de Australia, yo lo conocía porque yo estuve allí un año y la verdad es que el footy, ¿no? Como lo llaman, es súper conocido y le sigue muchísima gente, ¿no? ¿Cómo son los países? ¿Cómo está distribuido el Rugby League en el mundo?
Pues a ver, la mayor liga del mundo, como dice, está en Australia, la NRL, uh-huh. que es mayoritariamente equipos australianos y un equipo de Nueva Zelanda, los New Zealand Warriors. Y pues es un país que vive, como todos sabemos, del rugby y claro, hasta que no conoces el Rugby League te sorprende, ¿no? Piensas que allí el 15 es lo más y tal, pero una vez lo conoces y incluso hablas con australianos, uh-huh. te lo dicen, que allí la sensación es el Rugby League, básicamente porque a la hora de verlo, el espectador es más espectacular, es mucho más rápido y fluido que el 15. O sea, hay gente que a lo mejor no lleva toda la vida viéndolo, le engancha de una forma diferente.
Uh-huh. Yo lo que, por ejemplo, haré jugadores que están jugando, que van a jugar el próximo Mundial, ¿no? Pero en la cabeza Sonny B. Williams de los All Blacks, uh-huh. que también han jugado al Rugby League, ¿no? O sea que yo creo mucho también, aunque sea diferente, ¿no? Pero está unido también mucho, ¿no?
Sí.
Uno a lo mejor entra y a lo mejor dice, va, me ha conquistado el Rugby 13, ¿no? Pero el Union siempre queda dentro, ¿no? De un jugador de Rugby League.
Sí, incluso también hay algún caso de que dan el salto del Liga al Union. Pues el caso, por ejemplo, reciente de uh-huh. Sam Burgess.
Claro.
Que está ahora ha debutado con la selección inglesa.
Opines
de los Rabbitohs, de la NRL.
Pues mira, nos quedamos con ese ejemplo, con ese caso. Oye, la última pregunta. Bueno, me imagino, a ti también te gustará el Union, como has jugado. ¿Cuál es tu equipo preferido? ¿Quién crees que va a ganar el Mundial?
Pues bueno, como siempre, todos tenemos la espinita de los All Blacks, pero un equipo que siempre me ha gustado mucho es Irlanda.
¿Irlanda? Bueno, pues nos quedamos. Hay mucho aficionado en el trébol.
Sí.
Una de las preguntas de nuestras redes sociales era... sobre Irlanda e Inglaterra elegir, y la verdad es que ha arrasado Irlanda. Luego lo vemos. Pero Miguel Ángel Montoro, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Está abierta la puerta del tercer tiempo al Rugby League, cuando queráis. Y nada, mucha suerte para la siguiente liga, que ya estáis en pretemporada casi, ¿no?
Sí, sí.
Y nada, cuando quieras, pues te acercas por aquí, por
Perfecto.
Los estudios de COPE, y aquí tienes la puerta abierta.
Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Only true in fairy tales.
someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams.
Pues después de hablar de Rugby League con Miguel Ángel Montoro, entramos en tiempo de tertulia con Fermín de la Calle. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Ángel Torres, Teto, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, hemos hablado un poquito de Rugby League, ahora toca Mundial, Mundial y más Mundial, ¿no? Vaya partidos hemos vivido este fin de semana. Vamos a empezar, Fermín, ¿por cuál quieres empezar?
Pues hombre, yo de este fin de semana hablaría del Nueva Zelanda-Australia, que creo que Nueva Zelanda ha dado un poquito de un atisbo de lo que pueden hacer cuando están a full y con todo el equipo más o menos titular. Creo que había un par de cambios ahí que habían hecho, pero bueno, es un poco la Nueva Zelanda que esperamos, sobre todo porque Carter estaba muy enchufado, la tercera estaba ya trabajando un poco lo que va a ser el Mundial y por la aparición de Nonu también.
Claro, les habrá servido de escarmiento, ¿no? Ese, el perder ese Rugby Championship, que yo creo que no lo pensaban ellos, ¿no? Que iban a perderlo.
Lo que pasa que ellos, si te fijas, todos los mundiales, también porque se meten mucha presión con eso, ellos suelen hacer muy buenos periodos entre mundiales y muchas veces llegan con la presión de que han perdido muy pocos partidos en ese periodo y se dejan ir un poco cuando se acercan los mundiales para quitarse presión. Ellos, si miran los cinco últimos partidos que llegan a los mundiales, Nueva Zelanda suele perder algún partido y yo tengo la sensación de que es por eso, porque así no van con la vitola de imbatibles y ellos saben lo bueno que son, saben cuáles son sus posibilidades, pero se quitan un poco ese esa etiqueta de que va todo el mundo a por ellos porque no les gana nada.
Ese super favoritismo, ¿no? Que van de ultra favoritos, ¿no? Llegan al Mundial, que siguen yendo de favoritos. Yo creo que es el equipo favorito para ganarlo, pero bueno. Después del puñetazo encima de la mesa, este de 41-13. Miguel Ángel, ¿cómo lo viste tú?
Bueno, pues los dos partidos fueron interesantísimos. El primero, pues vino a constatar una cosa que nadie creíamos, y era que Nueva Zelanda son batibles. Ellos mismos saben que son muy, muy buenos. Hasta ese momento creo que estaban convencidos de que podían incluso ganar el Mundial relativamente fácil. Y cuidado, que esto les viene a decir que cuando tienes de enfrente a gente concienciada desde el primer momento y sobre todo también que juegan fuera de casa, yo creo que los All Blacks, que es un equipo maravilloso, siempre tienen un puntito de que fuera de su casa, bueno, pues bajan algún entero, si es que se les puede decir eso, al mejor equipo del mundo. Pero fíjate, Australia, que lo dio todo con esa tercera maravillosa, con David Pocock y con Michael Hooper, en el partido que jugaron en Australia, les ganaron bien. Y bueno, pues les ha creado unas ciertas dudas. Ahora, claro, con el cabreo que se cogieron, la semana siguiente se presentaron en Auckland y fíjate la paliza que les dieron a los australianos, el buen juego. Entonces uno no sabe con qué quedarse, si con Nueva Zelanda del primer partido contra Australia o del segundo. Sin duda, cuando salen y están enchufados y enlazan su juego, es muy, muy difícil batirles. Pero hoy hay un atisbo, todo el mundo ha visto ese primer partido y son batibles.
Yo veo...
Hay una cosa, el segundo partido hay un poco de truco porque la Australia que sale en el segundo partido no es la que juega el primero. ¿Me explico? Ni el apertura es el titular, que era Foley, ni McGuito jugó de segundo centro, que es como están jugando ahora. Están jugando con 2-10 en los partidos grandes porque crean mucho juego atrás y en el partido del otro día el que jugaba de 10 era Quade Cooper, que está medio sentenciado por la prensa, por el rugby australiano en general y hasta por muchos de sus compañeros.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, también cambió un poquito los All Blacks, como hemos dicho. Yo hay dos equipos que me tienen un poquito a la expectativa, ¿no? Les veo capaces de todo, que son los sudafricanos y los argentinos, que también, bueno, Sudáfrica, tras perder allí en su casa contra Argentina, ganó a los Pumas 12-26. ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves a Sudáfrica, por ejemplo, Fermín?
Yo creo que Sudáfrica con Inglaterra es el candidato a quitarle el Mundial a Nueva Zelanda. Me parece que Sudáfrica tiene un equipo que han roto, son el equipo más físico de todos, evidentemente, pero han roto un poco el estilo de juego ese tan vivir de los errores del contrario. Y ahora ves como un segunda, como Eisenberg, coge la pelota y corre hacia adelante y crea juego. Me parece que han dado un paso adelante ahora. Y bueno, pues creo que son un equipo que tiene más rugby del que tenía, por ejemplo, la Sudáfrica del anterior Mundial. Y para mí sí es un candidato.
Y si ves estos últimos resultados, ha podido ganar a cualquier equipo que se ha enfrentado, ¿eh?
Sí, por eso, pero porque ya no son el típico equipo que sabes que defiende mucho, muy cerca, muy físico, y cuando te equivocas en un pase aparece Habana, te rebaña la pelota y te la clava. También tienen juego atrás, los terceras también son gente que puede llegar a crear, ganar la línea de ventaja para que aparezcan tres cuartos. Me parece que es un equipo que ahora es mucho más completo de lo que era antes ofensivamente, porque defensivamente siempre me han parecido que son unos salvajes. Físicamente son el equipo, para mí, de largo, el mejor equipo del mundo.
Miguel Ángel.
Sí, mira, hay que tener en cuenta también otra cosa. Sudáfrica es lo contrario a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda lo hace muy bien entre mundiales y luego siempre siembra esas ciertas dudas justo en el periodo de la Copa del Mundo. Esto es al revés. Pueden estar dudosos, pero cuando llegan a la Copa del Mundo están competitivos al 100%. Y luego, otra característica importante es los grupos. Para mí no tiene nada que ver el grupo de Sudáfrica, para mí el más fácil del mundial, probablemente. Tiene a Samoa, a Japón, a Escocia y a Estados Unidos. O sea, en teoría, un grupo muy asequible para los australianos, y sin embargo Nueva Zelanda, su primer partido, cuidadito con los argentinos, que ya sabemos el espíritu argentino, esa competitividad, esa raza que tienen, y van a salir a por todas. Ese 20 de septiembre, el primer domingo del Mundial, Nueva Zelanda se enfrenta con Argentina y se juega muchísimo ahí. Creo que Sudáfrica va a ir de menos a más, y al final va a estar en probablemente en semifinales y a tope. Y bueno, Nueva Zelanda, pues es, ya lo hemos comentado, es diferente. Pero la característica de los grupos va a ser algo a tener en cuenta.
Ahora que has dicho lo de Sudáfrica, que siempre llega bien, otro que parece que tiene muchas dudas y que al final en los mundiales lo hace muy bien es Francia, ¿no? ¿Cómo visteis el Inglaterra-Francia? Fermín.
Dale, Fermín.
Yo creo que es lo de siempre. No sabemos a qué van a jugar. En el Mundial anterior vimos una Francia desastrosa y no ganaron el Mundial por un pelo, porque el mejor partido lo hicieron en la final e incluso se dejaron ganar un partido en grupos por evitar cruces. Hacen cosas muy raras y a día de hoy es que no sabemos cuál va a ser la Chenier titular, no sabemos quién va a jugar de centro, realmente no sabemos qué plan tienen de juego. Entonces lo que sí sabemos es que Francia, como dijo en su día, me parece que fue de Kirwan, son previsiblemente imprevisibles, con lo cual te pueden ganar cualquier partido.
Claro, no, es totalmente verdad, Fermín. ¿Cómo lo ves, Teto?
Es verdad, porque mira, además Francia tiene un grupo complicado con Irlanda y con Italia. Pero claro, lo que dice Fermín es que son absolutamente imprevisibles. Yo creo que todavía no saben lo que quieren. Philly Saint-André no ha encontrado la clave con su equipo. Tiene ahí los medios que están con unos, con otros. Prueba el medio, prueba la apertura. El otro día ha sido un fracaso el ala de Dulan. Le ha caído palos por todos los lados con los dos ensayos que le metió el ala inglés. Entonces, bueno, pues lo de siempre. Francia nunca se sabe lo que va a hacer, pero luego juega fatal y está casi siempre llegando a finales o en semifinales. Entonces, bueno, clave el partido entre Francia e Irlanda.
Un apuntito para terminar del Irlanda. ¿Cómo anda Escocia?
Pues muy bien Escocia, para lo que se esperaba, ¿no? Lo que estaba dando últimamente, y Irlanda vienen como un avión. Vamos a ver hasta dónde llegan, qué cruces tienen, y contrariamente a lo que pensábamos todos los que hemos llorado tanto la marcha de O'Driscoll, Joe Smith se ha inventado una pareja de centros espectacular.
Sí, Miguel Ángel.
No, a mí me encanta Irlanda. Yo ya sabes que tengo cierta debilidad de este equipo. Me encantaría, porque además sería el segundo equipo del hemisferio norte que conseguiría ganar un mundial. Ahora mismo, a un mes exacto del comienzo del mundial, yo veo superior a Irlanda sobre Francia. Para mí Irlanda sería la primera de ese grupo. Y luego, bueno, tendría un cruce dificilísimo con los del grupo A. Me gusta mucho Irlanda, además están siendo todavía un poco reservones, no están sacando a todos los buenos, a diferencia como les ha ocurrido a los del Championship, que han salido a matar en sus encuentros porque eran oficiales. Y bueno, Irlanda va a dar muchísimo resultado en este Mundial, espero no equivocarme.
Bueno, ahí te estarías en un aprieto, ¿no, Miguel Ángel, entre Irlanda y Escocia?
Pues sí, pero me gustó mucho cómo jugó Escocia. Ya sabemos que el Seis Naciones no jugó nada mal, pero los resultados fueron muy malos, incluso perdiendo en casa contra los italianos, algo que dolió mucho. Pero yo es que el juego irlandés me encanta, y me encanta ese estadio, me encanta esa afición con ese respeto que tiene. Me encanta todo de Irlanda, la verdad.
Fermín, ¿cómo va esa cuenta atrás
Bien, ahora estamos en el momento lista. Le han sacado los Pumas, vamos viendo un poco que van sacando todos y quién se va quedando fuera. Claro, entonces, sí. Estos días son divertidos por eso, porque de repente se cae alguien de una lista que no esperabas, entra alguien por detrás que... Pero bueno, más o menos vamos viendo... Yo creo que lo que se espera de todas las selecciones y va entrando la gente en los grupos. En Inglaterra hay un debate abierto bastante importante con... Hablabas antes sobre Rugby League, con lo de Sam Burgess, si tiene que entrar, si tiene que, que entrar en el como centro titular porque físicamente es un portento y pueden jugar más a lo físico, pero siguen dándole vuelta al tema de la apertura, si Farrell les vale o si Cipriani, al que le han abierto la puerta hasta el final, puede encajar porque es el único que tiene un poco de magia en las manos... está divertido porque cada país tiene su, está analizando su problemática respecto a lo que pueden hacer para el Mundial y son momentos divertidos.
Bueno, pues nada, Miguel Ángel, Fermín, muchísimas gracias a las dos. Ya nos queda menos.
Un mes.
Y nada, ir preparando eso, todo lo que... Bueno, tú la voz, ¿no, Fermín?
También. Sí, bueno, ya estaba hablando Miguel Ángel antes de los partidos, ya se saben del calendario, sí. Pues ya estamos echando un poco el ojo y me imagino que en breve Canal Plus y Movistar, que este año es el que se encarga un poco del asunto... anunciarán que se van a rodar todos los partidos en directo y un poco la cobertura que se va a hacer, que es un poco la que se viene haciendo siempre desde la casa. Y pues la verdad es que con muchas ganas de que empiece el Fiji-Inglaterra, porque además me parece que va a ser un partido muy divertido. Yo soy un fan de Fiji porque es un equipo que gane o pierda siempre te divierte, y además como ha caído en el grupo de la muerte con Gales, Australia, y a los galeses siempre les han hecho líos en los mundiales, pues va a ser un grupo muy divertido.
Perfecto, bueno, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias a los dos, Fermín, Miguel Ángel, y nada, y cuando queráis volvéis, ¿vale?
Nada, un abrazo a los dos.
Igualmente, un abrazo, Miguel Ángel. Un abrazo.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Está informado.
El fisioterapeuta es una de las personas claves dentro del rugby. Por eso, Álvaro Lorenzo, Fátima Moreno y Andrea Peláez han indagado en esta labor tan grata y tan buena para todos los rugbyers, y nos han elaborado este bonito reportaje, El fisio en el rugby.
En el mundo del deporte hay figuras indispensables que hacen que el jugador dé lo mejor de sí mismo en cada entrenamiento y en cada partido.
En el deporte de élite, una buena preparación física es esencial para un buen rendimiento.
¿Pero qué pasa con la recuperación después del esfuerzo? ¿Quién hay detrás de esa recuperación?
La figura del fisioterapeuta es la encargada de intentar solucionar las lesiones producidas por el juego.
¿Pero cuáles son las más comunes en el rugby? Elena Oliva es fisioterapeuta del Rugby Cisneros y ha viajado con la selección y nos habla de ellas.
Pues normalmente suele ser lesiones articulares, lesiones de hombro, lesiones de rodilla, aunque también hay muchas lesiones musculares que poco a poco van disminuyendo gracias a buenos preparaciones físicas, entrenamientos, etcétera, etcétera. Y muy a menudo también golpes, heridas, brechas, etcétera.
Pero como en todo, más vale prevenir que curar. ¿Cómo lo hacen los fisios?
La mejor prevención para mí son basada en la preparación física y en los entrenamientos. Luego está todo el tema de vendajes y el trabajo prepartido, pero principalmente lo más importante es que los jugadores se conciencien en hacer una buena preparación física, muscularmente preparados, psicológicamente preparados, y eso es algo que además hay que hacerlo de forma multidisciplinar.
Con muchos casos a sus espaldas y muchas lesiones tratadas, Roberto Murias es parte del cuerpo técnico del Cisneros y la selección 15 absoluta. Nos relata sus dos experiencias más duras.
Yo creo que la más desagradable en cuanto a dolor sobre el paciente fue una luxación de cadera. Así fue bastante, bastante grave. Y una fractura de fémur. La luxación de cadera era un torneo de rugby 7 internacional que celebramos en el club, y era un jugador inglés que en un momento dado... hace un contrapié y en el contrapié le placan justo a la vez sobre la cadera de apoyo y le luxan la cadera en el impacto. Nos costó un montón, sobre todo, calmar al jugador y quitarle dolores. Incluso cuando llegó todo el médico y demás, ya le estuvieron poniendo morfina. La cantidad de morfina que tuvieron que poner fue bastante grande. Y la fractura de fémur fue un compañero del club que en una carrera justo le placan por detrás, un placaje, una francesa que llaman, el trabarle los pies con la mano, cae de rodillas, y según cae de rodillas se escuchó en todo el campo la fractura, o sea, y acto seguido se llevó las manos a la pierna y la pierna le estaba colgando.
El jugador de rugby está hecho de una pasta diferente al resto de pacientes con lesiones musculares. Esta idea la conoce Enrique Sastre, fisioterapeuta del equipo vallisoletano El Salvador.
Son muy disciplinados, lo que pasa es que son jugadores de rugby. Entonces, sabes que para que se quejen, cuesta. Aquí en España sabes que somos todos amateurs y nadie se dedica específicamente a este deporte. O sea, que al final todos los fisios tenemos parte del trabajo con el rugby y parte del trabajo pues en clínicas, con patología de todo tipo, pacientes de todo tipo. Y cuando estás acostumbrado al paciente de fuera, que es un paciente que se queja más y tal, incluso otros deportes, cuando empiezas a tener jugadores de rugby, no tardas mucho tiempo en darte cuenta que son jugadores que tienen un umbral de resistencia distinto.
Los integrantes de los cuerpos médicos de los equipos tienen que estar pendientes de los jugadores para controlar su estado físico, ya que los protagonistas aguantan sin quejarse. Este problema nos lo cuenta Enar García, fisio del Liceo Francés y de la selección española sub-18 y sub-19.
Un problema que tenemos, yo creo, en el rugby es que el jugador siempre va a intentar fingir la no lesión. O sea, ellos quieren jugar, ellos son súper sacrificados en ese aspecto, entonces siempre te van a decir que están mejor de lo que están. Entonces, cuando tienes esa relación de confianza, ellos quizás son más sinceros contigo en ese aspecto.
¿Hasta qué punto un jugador de rugby resiste lesionado sin querer abandonar el juego? ¿Cuántas veces se ha encontrado con esto, Roberto?
Me ha pasado, te diría que en todos los partidos, tantas veces como salgo a atender. El jugador de rugby siempre intenta seguir en el campo. Es su batalla y la quiere disputar. Y nunca está preparado para abandonar el campo. Nunca. Entonces, siempre que sales, tienes que negociar con ellos para explicarles que su lesión puede ser más grave si sigues.
Pero dejando a un lado el tema físico, ¿qué más aportan a los jugadores?
Desde papel de amigo, psicólogo, padre... Bueno, la verdad que el vínculo este de que me hablas se hace un lazo muy, muy estrecho y bueno, y el día a día pues es lo que conlleva también. Y pues nada, estar con ellos, o sea, ser uno más y bueno, es como tener pues a 40 hijos.
Psicólogos, amigos, pero siempre bien recibidos. Enar lo nota en su condición de mujer, que nunca ha supuesto una barrera para el desempeño de su profesión dentro de un mundo de hombres.
Tengo el pequeño hándicap de ser mujer. Y, por ejemplo, en el rugby nunca... O sea, siempre he sido uno más. Ha sido un ambiente súper respetuoso. Y es una satisfacción en muchísimos aspectos plena. O sea... Son súper conscientes de tu trabajo, son súper conscientes que estás ahí dando el callo por ellos. Y eso ellos lo saben agradecer. O sea, termina un partido y que te digan gracias, o termina una concentración y que te escriban igual los jugadores, incluso sus padres, en plan, oye, muchas gracias por cuidarme del niño, tal. Es, francamente, ha sido bastante reconfortante.
Como en todos los oficios, hay cosas positivas y cosas negativas. En el caso del rugby, los encargados de mantener a punto a los jugadores también saben que en ocasiones existen sinsabores. Así nos lo cuenta Cristian.
Trabajes duro todos los días, que son 24 horas con ellos, desde que te acuestas hasta que... desde que te levantas hasta que te acuestas, perdón, y ver que por un par de días o por unas horas el jugador no puede estar disponible para jugar, ¿no? Y todo tu esfuerzo, pues bueno, no se va al garete, pero no consigues los resultados esperados.
Pero existen muchas más cosas buenas que malas, y siempre un buen trabajo es reconfortante para el que lo realiza, y más si te lo saben agradecer. El destino quiso que Enar lo supiera a su llegada al deporte del oval.
Caí en el rugby de casualidad y dentro de la fisiodeportiva especialmente, bajo mi experiencia, que he trabajado en baloncesto, en fútbol, bajo mi experiencia el rugby es el deporte más satisfactorio. O sea, es muy, muy reconfortante, por ejemplo, que terminen un partido de los jugadores y que se les quites el vendaje o lo que sea y te digan, tía, gracias, me ha aguantado súper bien. Es un ambiente súper agradecido.
Desde Tercer Tiempo valoramos la figura de los fisioterapeutas en el mundo del deporte. Y con este reportaje os hemos querido acercar a los encargados de que la carrera deportiva de muchos jugadores sea óptima.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Es hora de irnos, pero no sin antes recordarte que nos puedes escribir y encontrar en Twitter @3tiempocope con número, en el Facebook estamos como Tercer Tiempo Cope y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. Y esta semana hemos preguntado a través de nuestras redes sociales que quién es el equipo favorito del hemisferio norte para ganar el Mundial. Dábamos dos opciones, la rosa o el trébol, y Fátima Moreno ha recopilado todas vuestras respuestas de vuestros tweets y en el Facebook, y ahora nos las cuenta. Hola, Fátima.
¿Qué tal, Rodri? Pues nuestros seguidores no han dudado y apuestan claramente por el conjunto irlandés. Prácticamente todos los que han participado, un 90% le dan la victoria a la selección del trébol. Y además, Julián Ledo nos ha mandado un comentario. Él también vota por Irlanda, ya que dice que Inglaterra, jugando en casa, tiene demasiada presión.
¿Sabías que el primer partido jugado bajo luces eléctricas fue entre el Burton y el Swindon en Lancaster, en Inglaterra, en 1978? Hasta aquí ha llegado el capítulo número 26 del 3 Tiempo COPE. Te espero la semana que viene en la sintonía de cope.es.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.